¿Tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Hazlo otra vez, Pedrito, hazlo otra vez para que te oiga Maldini. Ahí está. ¿Qué pasa,
¿qué
crack?
¿Qué ha hecho Pedrito? ¿Cómo estáis?
Mira, ahí está haciendo de la sintonía.
Qué grande.
¿Qué tal estás, Maldini? ¿Cómo has empezado el año? ¡Feliz año!
Muy bien, feliz año para todos. Aquí uno que sí ve la Liga Francesa, ¿eh? No todos los partidos, pero al Paris Saint-Germain lo veo como un reloj todas las semanas. Estaba escuchando antes.
Claro. ¿Y a qué vas a ver los partidos de Cristiano, los que puedas al menos?
Pues mira, te digo una cosa y completamente en serio. Antes
todo lo que digas tú es en serio.
Sí, mucho antes de que supiéramos que Cristiano podía ir al Nasser, yo estuve hablando con la gente de Al Nasser y con la gente de Saudí, con la Federación Saudí, a través del hermano del presidente de Al Nasser, al que veré estos días, por cierto, cuando vaya a Riyadh, para dar en Mundo Maldini la Liga Saudí. Así que ahora que, de verdad te lo digo en serio, así que ahora que...
¿En serio?
En serio, ahora que voy a ir, yo creo que al estar Cristiano me van a decir que ya nada, pero por si acaso lo voy a volver a intentar, ¿sí? Estaba hablando con uno de los ministros de allí, de deportes, para ver si me dejaban, y lo tenía bastante encauzado, pero al final lo dejé por estar tan liado. Y ahora ya, aquí está Cristiano, me van a decir que ahora ya no me van a dejar darla.
Pues ahora puede ser un filón, ¿eh? Que la gente se engancha a ver a Cristiano. Te digo yo que la gente se engancha a ver a Cristiano.
Si pones los partidos de Cristiano en el canal de YouTube y pues mira, ojalá me digan que sí, yo lo voy a intentar.
El lunes vas para allí, ¿no? A la Supercopa.
El lunes vamos a la Supercopa, sí. El miércoles primer partido de Madrid-Valencia, el jueves el Barça-Betis y luego la final el domingo. Y estaremos toda la semana por allí haciendo programas, los partidos en directo, que los hacemos Carlos, Álvaro y yo. Y luego ya pues lo que nos pidan hacer. Habrá informativos y habrá de todo.
Sí, sí, algún paso ya te daré, no te preocupes por eso.
Ya lo tengo claro.
Maldini, para empezar el año has decidido o has elegido el 11 inicial, sí, ideal del año 2022.
Sí,
teniendo en cuenta todo el año, ¿no? El año
sí,
natural.
Claro. Sí. O sea, de enero hasta la final del Mundial realmente. O sea, que aquí cuenta todo. Cuentan las ligas, la Champions y el Mundial. A ver, mi portero, ya sé que Emiliano Martínez hizo un gran Mundial, que Bono, tal lo que queráis, pero para mí mi portero es Courtois. Yo creo que Courtois, que en el Mundial no estuvo bien, pero para mí Courtois es el portero
Copa
del año.
Fue,
o sea,
increíble lo que hizo.
Lo que hizo en la Champions es irrepetible, realmente. Yo creo que la forma de llevar al Madrid hasta la final, casi partido tras partido, sobre todo desde lo que es eliminatorias, que es ya el 2022, porque la fase de grupo fue en 2021, me parece que fue impresionante. Y la final contra el Liverpool, es que ya parece que está muy lejos, pero yo no recuerdo en un partido decisivo tan importante una exhibición tan grande de un portero. Para mí Courtois, sin duda, el mejor portero del 2022. Hecho cuatro atrás, no tres centrales. El lateral derecho me quedo con Cancelo, del Manchester City, que ya sé que jugó de lateral izquierdo.
Ha jugado de izquierda muchas veces, sí, sí, es verdad.
Sí, pero lo he puesto de lateral derecho, yo creo que es su posición natural y ha jugado mucho ahí también. Y creo que la temporada ha sido muy buena, ganando la Premier, llegando a semifinales de la Champions. Es verdad que, por ejemplo, hablando de cosas muy concretas, fue clave negativamente en el gol de España en el partido en Braga que metió a España en la fase final de la Final Four. ¿Te acuerdas? Que es una pelota a la espalda acaba marcando España. Pero bueno, ya ponernos un poquito. Yo creo que Cancelo ha sido el mejor lateral derecho. El mejor lateral izquierdo me quedo con Theo Hernández. Ya sé que en el Mundial la final estuvo mal, pero creo que para mí fue el mejor lateral izquierdo del Mundial. Y además es que fue clave en el título del Milán.
El Milán, es verdad, sí.
El Milán ganó la Liga con Theo Hernández siendo de largo el mejor lateral. Por cierto, mañana vuelve la Liga con un Salernitana a Milán a las 12:30.
12:30 del mediodía.
12:30 de la mañana. Mañana es la jornada completa en Italia. Joder. Yo mañana comento dos en Movistar. El Cremonese-Juve a las 6:30 y luego el gran partido que es el Inter-Nápoles.
Pero es fiesta,
a las 9:15.
¿Fiesta así en Italia o no?
Pues la verdad que no lo sé.
Es que sin ser día festivo a las 12:30, raro, ¿no?
Ellos no suelen jugar el Día de Reyes.
Exactamente.
Entonces adelantan la jornada un día, me imagino, para...
Sí, sí, sí.
Para tener el Día de Reyes libre.
La jornada completa, con lo cual tienen que poner varios horarios. A las 12:30 dos partidos, no me acuerdo cuál es el otro, pero no es el Salernitana-Milán. Luego hay partidos a las 4, a las 6:30 y a las 9:15. O sea, se juega la jornada completa.
Y el último es el Inter-Nápoles.
Inter-Nápoles, 9:15, partidazo, ¿eh? Sí, partidazo con el Nápoles, que por cierto, el otro día perdió el Paris Saint-Germain contra el Lens 3-1 en el partido que enfrentaba a los dos primeros de la Liga Francesa. Y esto significa que el Nápoles sea el único equipo de las grandes ligas que está todavía sin perder. Si no me equivoco, sigue sin perder. O sea,
a ver cómo han vuelto, ¿eh? A ver cómo han vuelto, porque claro, esto es todo una incógnita, pero hasta el paro por el Mundial estaba haciendo un temporadón enorme, ¿eh? El Nápoles, uno de los equipos más en forma del fútbol europeo.
Enorme temporada. Lo he dicho muy rápido, porque con el Mundial ya se paró todo, pero yo creo que seguía... Lo voy a comprobar, que lo compruebe.
Sí, lleva 13 victorias, 2 empates.
Exactamente. Es el único equipo de las grandes ligas que no ha perdido ningún partido.
Porque Benfica no ha perdido... el portugués Benfica no ha perdido ningún partido en toda la temporada, ¿no? Hasta el otro día.
Yo creo que perdió uno de
ellos. Sí, el otro día perdió, sí. Que digo
sí,
que
por eso.
Antes del Mundial no había perdido ningún partido porque estaba nada más en el mismo grupo que el Paris Saint-Germain.
Sí, exacto.
Y no perdieron ninguno de los dos, pero ya han perdido los dos.
Exactamente. Así que se queda el Nápoles como único invicto. Juega contra la Sampdoria el próximo fin de semana, a ver, y el partido del Inter mañana.
Recordamos que lleva 8 puntos de diferencia al segundo clasificado, que es el Milan. Entonces nos quedamos con Courtois, bueno, Cancelo por la derecha y Teo por la izquierda. Teo y Rafael Leao, vaya banda izquierda ha tenido
el Milan. Impresionante.
Y en el centro de la defensa.
Y luego, centro de la defensa me voy a quedar con Guardiol como central izquierdo, porque hay que elegir un zurdo. Yo creo que de todos los que he visto, me parece que ha sido el mejor. Hizo un gran mundial. Con el Leipzig estuvo bastante bien. Y luego en el tramo final, por ejemplo, de año, le marcó ese gol al Madrid clave para que el Leipzig al final acabara ganando al Madrid, metiéndose como segundo de grupo. Y el otro central va a ser Militao. Ya sé que mucha gente igual no está de acuerdo, pero yo creo que la temporada que ha hecho Militao ha sido impresionante. Con algunos altibajos, pero me quedo como central derecho con Militao. Me ha parecido sensacional su temporada en todos los sentidos. Y es verdad que en el Mundial lo que jugó fue de lateral derecho, ya lo sé, pero es que me ha encantado Militao. Me quedo con Militao Guardiola, la pareja de centrales.
¿Cuántos pones en el centro?
Pongo 3-4-3-3.
Tres.
El medio campo me ha costado un poco más, pero como pivote me voy a quedar con Casemiro. Hay que recordar los primeros meses con el Madrid, cómo ganó la Champions, con exhibición suya en la final contra el Liverpool. Es decir, en los partidos verdaderamente complicados, Casemiro apareció. Otra cosa es que en partidos peores no estuviera tan bien, pero los partidos gordos siempre estuvo bien. Así que me quedo con Casemiro, que por cierto, le ha costado un poquito, pero ahora ya está a un nivel muy alto en el Manchester United.
Y lo está notando el United, ¿eh?
Y tanto, hoy no
ha ganado el 3-0, ha marcado el primero él, además.
Sí, sí, he leído que ha jugado muy bien, no podía ver el partido porque estaba viendo el partido del Madrid, pero la verdad que Casemiro otra vez está a un gran nivel en el United. Y luego los interiores me quedo con Kevin De Bruyne, uno de los dos. Creo que ha estado, aunque no hizo un buen Mundial...
Lástima de Mundial, ¿verdad?
Sí, lástima,
nos hemos quedado con las ganas de verle más en el Mundial.
Creo que con el City, la Premier que hizo... Es que me parece el centrocampista más completo del momento. Y luego Luka Modric, el otro interior. Creo que ha tenido mucho mérito Luka Modric. Campeón de la Champions, campeón de Liga, haciendo grandes partidos. Y luego meter a Croacia hasta semifinales y dejarle tercero con la edad que tiene. Creo que Modric tiene que estar en este, para mí, de los tres mejores centrocampistas de 2022. Y luego la delantera...
Ahí pues, no has tenido dudas.
No he tenido dudas. Messi, evidentemente... Que al final solo con el Mundial que ha hecho tiene que estar, por supuesto. Mbappé, por supuestísimo Mbappé tiene que estar, a pesar de la derrota contra el Madrid en Champions, pero el Mundial que ha hecho, creo que Messi, Mbappé en las bandas, y como delantero centro tiene que estar Karim Benzema, porque aunque no jugó el Mundial por lesión, pero es que ha sido tan importante en la Champions del Madrid, en la Liga del Madrid. Es verdad que el segundo tramo de año ha estado peor, claramente peor, también lesionado, pero es que yo creo que no ha habido un delantero centro mejor que Benzema. Y ya sé que muchos están pensando en Haaland, ¿eh? Pero Haaland es el último tramo de año muy bueno. El año con el Dortmund, los primeros meses no fue tanto.
Estuvo lesionado también mucho tiempo, sí.
Estuvo lesionado. Yo creo que Benzema le coloco por delante de Haaland en 2022, aunque evidentemente los últimos meses de Haaland han sido impresionantes.
Courtois, Cancelo, Militao, Guardiol, Teo, Casemiro, De Bruyne, Modric, Messi, Benzema y Mbappé. Casi nada. No cuesta
casi
pasta
nada,
ni nada esto.
Casi nada el aparato, ¿eh?
Casi nada el aparato. Y has elegido también los 5 mejores partidos del año 2022.
Sí, bueno, he hecho una lista del quinto al primero. El quinto sería el quinto peor. Evidentemente, seguro que alguno me olvido, pero no me quiero olvidar como quinto del partido Manchester City 6, Manchester United 3, que se jugó el 2 de octubre de 2022, que fue espectacular. Fue un partido histórico por muchas cosas. Hat-trick de Haaland y hat-trick de Foden. En un derbi de Manchester, dos jugadores hicieron hat-trick en el Manchester City. Iba 4-0 al descanso y aquello parecía una auténtica locura. Luego al final United maquilló un poquito el resultado con 2 goles al final. Llegaron ahí 6-1 y me parece que fue una exhibición del City inolvidable. Con Gundogan, De Bruyne y Bernardo Silva en el mediocampo y Haaland, Foden y Grealish arriba. Fue una auténtica locura lo que fue aquel partido.
El cuarto, pues va a hacer casi un año de aquel partido. El
pues
que
sí,
como
sí, pero fíjate, ahora que vamos a jugar la Supercopa de España, vamos a ir allí a Riad. El año pasado en Riad se jugó uno de los partidos más bonitos que hemos visto en el fútbol español, que fue la semifinal del Madrid y el Barça. Fue un partido, quiero recordarlo, no sé si sigue por ahí...
Pedro,
pero seguro que se acuerda. Fue un partido impresionante. Con prórroga ganó el Madrid 3-2 al Barça. marcó Vinicius, Benzema y Valverde, y De Jong y Luke De Jong y Ansu Fati para el Barça, y fue un partido precioso, precioso, partido espectacular. Y quiero recordarlo, me parece que es el cuarto. El tercero, el partido del Mundial 2022, Francia-Inglaterra. Creo que fue un partido tremendo, tremendo, con una muy buena Inglaterra en ataque, con Francia que acaba ganando, con ese golazo de Tchouaméni, con el penalti que falla Harry Kane. Creo que fue un partido muy emotivo, y entre dos gigantes del fútbol mundial, fue un partido tremendo. El segundo, en realidad, es la eliminatoria completa, pero los dos partidos, el Manchester City-Real Madrid y el Madrid, lo que fue la eliminatoria, ¿no? El partido de ida en Manchester, que hice los dos partidos en Movistar, los vi en directo, el de ida fue tremendo, con el City que le dio un baño al Madrid, la verdad, en muchos momentos, y al final Madrid salió vivo de milagro. Y luego
es increíble todo lo que hizo el Madrid en esa Champions, ¿eh?
Sí, es increíble.
Increíble todo lo que hizo la Champions.
Y todo lo que fue el partido de vuelta con el City que se pone 0-1 en un partido que fue algo más equilibrado que la ida, también hay que decirlo, pero el City lo tenía hecho con el gol de Mahrez.
Sí.
Casi en el descuento, la remontada del Madrid heroica, impresionante, con el Bernabéu que se caía. Eso es inolvidable también. Y luego el mejor partido, evidentemente, es la final del Mundial, Argentina-Francia, porque es el partido más importante que se juega al fútbol cada 4 años. Y porque es que fue la mejor final que yo he visto en Copas del Mundo, y fue un partido increíble, ese empate a 3 con la tanda de penaltis, con la parada de Dibu a Colomwani, bueno, fue tremendo, y el título de Argentina, creo que es el mejor partido del año de largo.
Joder, pues da ganas de ponerse a verlos, ¿eh? Aunque algunos son muy recientes, da ganas de verlos otra vez. Vamos a terminar con las preguntas.
Venga.
Hola, Maldini, ¿qué tal? La situación del Lens en la liga francesa me está recordando a la del Lille en 2011 o la del Mónaco en 2017, de cuyas plantillas salieron jugadores que después han triunfado en los equipos grandes de Europa. ¿Qué jugadores de la plantilla del Lens de esta temporada crees que pueden irse a equipos grandes de Europa?
Bueno, ahí te voy a hablar de 3 jugadores de este equipo. Uno es Abdul Samed, que es un de 22 años, el mediocentro de Ghana, que hemos visto en el Mundial, que me gusta bastante. Seko Fofana, de Costa de Marfil, que es más mayor ya, 27 años, pero juega a un nivel muy alto el otro día contra el PSG y es un jugadorazo, un jugador con mucho recorrido en el campo. Y luego quizá Openda, el delantero belga de 22 años, que marcó el otro día y dio un pase de gol fantástico de tacón, que estaba jugando en Holanda marcando muchos goles, y si sigue a este nivel puede ir a un equipo superior.
Hola, Maldini. Ahora Hola. Que hemos dejado atrás el Mundial, quería preguntarte que cómo ves la Liga y quién crees que puede llevarse el título este año. Muchas gracias.
Bueno, no me gusta que la Liga sea una Liga de dos, pero este año me parece que estamos condenados a ser una Liga de dos. Creo que el tercero va a estar muy lejos, aunque la Real está jugando muy bien, pero está muy lejos, lógicamente, y no es bueno para el campeonato. Pero creo que va a ser una Liga de dos. Yo creo que es ligerísimamente favorito el Barça para mí, pero ligerísimamente, porque tiene más hambre después de lo que le ha pasado, porque el Madrid sigue en Champions y el Barça no, pero va a estar, yo la veo casi al 50%, sinceramente.
La última. Hola, Maldini. Viendo ahora mismo que en el Atleti está jugando Mario Hermoso en lugar de Reinildo, ¿tú piensas que de verdad Hermoso puede ser mejor que Reinildo, que le puede quitar la titularidad a base de buen juego, que es mejor que Reinildo sacando el balón jugado desde atrás? Muchas gracias.
Hombre, sacando el balón justo en eso sí es mejor que Reinildo, pero es que Mario Hermoso es un defensa que tiene de repente desconexiones,
sí,
que le cuestan caro al equipo. Yo es un jugador, es que me parece un central poco fiable, lo digo sinceramente, con todo lo respeto, me parece un central poco fiable, con lo cual yo es que a mí me parece que Reinildo es mejor que Mario Hermoso, sinceramente.
Me están diciendo por aquí que te pregunte por la Copa del Golfo Pérsico, a la que le estás dando mucha bola.
Bueno, empieza pasado mañana con un Irak-Omán. Y quiero decir que el seleccionador de Irak es español, es el que era ayudante de Luis Enrique hace un par de años, y ahí todo el equipo técnico de Irak es español, y vamos a ver qué hace Irak, que se juega en dos estadios de Irak, y tengo ganas de ver Arabia Saudí, y va a llevar un equipo sub-23 Qatar, me lo contaron el otro día cuando estuve en Doha, van a llevar un equipo sub-23, así que vamos a ver qué tal lo hace Qatar.
Nuestro Paco Gémez también está por Irak, se fue a entrenar allí, así que a ver
se
si...
¿Se fue a entrenar a Irak o a Irán? Yo creo que a Irán.
A Irán, es verdad, era Irán.
A un equipo iraní, sí, entonces fue a Irak.
A algo, no sé qué. Sí, sí. Bueno, pues suerte para Paco Gémez también en este nuevo 2023. Maldini, que te vaya todo muy bien, hablamos, muy bien. Gracias.
Un abrazo.
Nos vamos.